Génesis capítulo 43. Ahora sí, paso, ¿cuántos anuncios? ¡Qué horror! Acá hay una Biblia, ¡yeah! No, este es de... Ya. Sí, ¿quieres entrar aquí? Aquí está este hijito que tiene un año y medio. ¿Quieres ir con él a jugar? Para que no te aburras, porque después de 15 minutos vas a estar desesperado acá. Ahí te va a acompañar Juanita. Ella te va a acompañar, Juanita te va a acompañar. Lapicero no he traído. Este es él. Anda con Juanita, Juanita te va a acompañar. Aquí en el cuarto de aquí. ¿Ya? Cuida bien a Juanita, ¿ya? Es eso, Nuevo Testamento. Ahí hay una. Muy bien. ¿Qué tienen que traer al estudio bíblico? Biblia. Lapicero también. Yo le doy las hojitas por si acaso. Muy bien. Génesis capítulo 43. El que no tiene Biblia, al costado, alguien debe tener Biblia, compártanla. Y si tienes dos Biblias, préstala. Ya. Entramos a una prueba mayor para Jacob. Génesis capítulo 43, versículo 1. El hambre era grande en la tierra. Hambre, hambre, hambre. Otra vez el hambre. ¿Qué cosa es o qué representa el hambre en la Biblia? El hambre en la Biblia representa prueba. Prueba. Cada vez que ustedes lean de hambre en la Biblia, es porque se viene una prueba. Jesús estuvo 40 días en el desierto, ayunando y tuvo hambre. Dice la Biblia que cuando él tuvo hambre, ¿qué pasó? Vino Satanás y lo tentó. Vino la prueba. Cuando hay hambre, hay prueba. Y hemos visto, curiosamente, que Abraham también tuvo hambre. Y fue a Egipto. Todos tuvieron hambre. Nosotros también, en algún momento de nuestra vida, vamos a tener hambre. Pero no necesariamente hambre de comida, porque bueno, pues, si te fuiste al colegio sin lonchera, obviamente no era hambre, pues, ¿no? O por ahí se te perdió la plata al menú, ya fuiste también, ¿no? O si has ayunado algún día, sabrás lo que significa tener hambre. Un día a mí se me ocurrió la locura, hace años, cuando era adolescente, y les digo sinceramente hace años que no ayuno, pero eso es una vergüenza para mí, por eso que soy así. Pero hace años, se me ocurrió ayunar 3 días. ¡Wow! Sí, casi me muero. No saben lo que es sentir hambre. Algunos hemos pasado hambre no solamente por ayunar, sino también porque no hay, pues, ¿no? A veces si me decían para un huevo frito con arroz, a veces el huevo frito y se acabó el arroz y ya tiene que comer. Entonces, pasamos hambre. A veces pasamos hambre. Y esto es una prueba para nosotros. ¿Cuándo es que tienes hambre? Cuando has comido, pero generalmente es cuando te falta comida. ¿Ok? Cuando te falta algo. Una característica de las pruebas es que generalmente te encuentras en medio de una prueba cuando te falta algo. Cuando tengas una necesidad te vas a encontrar en medio de una prueba. Cuando las cosas van bien y tienes abundancia, es muy difícil que entres en una prueba. Por eso es que los mejores momentos para conocer al Señor y para tener comunión con Dios es en medio de una prueba. Aunque suene así raro y suene contradictorio. Pero cuando tú estás en medio de una prueba, es cuando tú más te acercas a Dios. ¿Sabes por qué? Porque te sientes desprotegido. Te sientes como que te falta algo. ¿Y qué haces? Ya no tienes plata. Te cortaron la luz. Se acabó el gas. No tienes... ¿Y qué haces? ¿Qué es lo más? ¿Lo que haces? Volteas a Dios, Señor, ayúdame. O es típico, y eso vamos a ver más adelante, que en la familia de repente alguien se enferma, ¿no? De repente alguien se enferma, entra en una enfermedad de esas terrible, un cáncer, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace la familia cuando una persona entra en cáncer normalmente? Inmediatamente empiezan a hacer cosas, quieren ir al médico, pero conforme va avanzando la enfermedad, ¿qué es lo que sucede con las personas? Se vuelven mágicamente religiosas. ¿Por qué? Porque se sienten que se le acabó la protección. Están entrando en una etapa de hambre. Ahora, no siempre que te da una enfermedad o algo quiere decir que está haciendo, ah, mira, el hermano está siendo probado, algo, ha pegado un pecado ahí en su corazón. No, no, así tampoco es. La prueba no es porque tengas algún pecado o porque estés haciendo mal las cosas. La prueba es ¿para qué? Para fortalecer tu fe. Y eso dice en Santiago 1. Si ustedes buscan en sus Biblias, en Santiago 1, van a leer que dice así: hermanos míos, gócense. Miren qué loca es la palabra de Dios. Realmente es la palabra de Dios, es al revés de lo que todo el mundo dice. Cuando tú tienes una prueba, un problema, ¿qué es lo que el mundo hace?
Se
suicida. Se suicida, ya. Pero no está extremista por tampoco. Se aflige, oh pobrecito, ay, los problemas que tiene. Tú mismo, ay, todo me sale mal, ay, ¿por qué a mí? ¿No es cierto? Cuando tienes problemas, te pones así. Pero la Biblia dice, hermanos míos, gózate. Dice, gózate, alégrate. Cuando te encuentres en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Entonces, apenas ven una prueba, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? ¡Estoy siendo aprobado! ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Qué monstruo! ¡Estoy siendo aprobado! Y lo puedo ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando eres probado? Tu fe va a empezar a ser fortalecida, porque al que antes descubierto, sin nada, tú inmediatamente, bueno, se supone, ¿no? Porque ustedes son espirituales, acuden al Señor, no se lamentan. Y 1 Pedro 1.7 dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué significa esto? Los que hemos tenido la oportunidad de ver una pepita de oro en bruto, o sea, sin procesar, se van a dar cuenta que es como cualquier piedra que se encuentra en el jardín. Así, horrible. O sea, tú ves eso y dices, esto es oro, tú la miras y, bueno, algo de brillo tiene, pero, ¿oro? Pero hay oro ahí, y hay oro que hay que sacar de ahí. ¿Qué cosa tenemos que hacer para sacar el oro de estas pepitas o de estas cosas? Meterla en un horno, en un crisol, ¿no? Para elevar la temperatura y todo lo que no sea oro se queme y el oro se derrita y solamente fluya el oro y salga el oro puro. ¿Cuánto oro sale en una piedra de ese tamaño? Más o menos. Un gramo, medio gramo. Nada sale. Si tú lo tienes en tu mano, lo botas. Pero ese es el oro con el que se hace este aro, por ejemplo. ¿Cuántas piedras habrán tenido que quemarse para sacar ese oro? Un montón. Tu fe es así. Tu fe está envuelta dentro de esta vasija que está llena de ¿qué? De pecado. Nuestra vida está llena de pecado. Por lo tanto, para que esta fe que está dentro, que es como el oro, salga, tienes que ser probado. Y tu fe va a empezar a salir y a fluir de una manera más limpia. Por eso es que tiene que ser probado, por eso es que tenemos que ser probado. Y por esta razón es que Dios empieza a probar a Jacob. No porque Dios era un desgraciado que diga que Jacob por mentiroso, no. Sino porque quería que salga esa fe que Dios le había dado a Jacob. Esta prueba era muy difícil. Imagínense qué tal contradicción en la mente de Jacob. Dios le había prometido prosperidad a Jacob. Prosperidad y abundancia. Y ahora había hambre y tenía que ir a Egipto. Ay, Dios mío, qué contradicción en su mente. Versículo 2. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, se les acabó el trigo. ¿Se acuerdan que habían ido en un primer viaje a pedir trigo? Les dijo su padre, vuelvan y compren para nosotros un poco de alimento. ¿Cuánto les duró el trigo que le había vendido a Egipto? No sabemos. Un tiempo, ¿ok? Pero, ¿cuál era la prioridad de Jacob? Con lo que hemos leído en el versículo 2. ¿Cuál era su prioridad? Comprar más alimento, ¿no es cierto? Y dice, compren un poquito de alimento. Pónganse a pensar un ratito. ¿Quién estaba en Egipto? ¿Quién? Obviamente, José. ¿Pero quién se había quedado? Simeón. Y Jacob se está preocupando ¿de qué? ¿De quién se está preocupando Jacob?
De comer,
de él mismo. Nosotros somos así. viene la prueba. ¿Y en quién piensa primero?
En ti mismo, porque somos egoístas.
Ay, ¿pero qué va a decir? Si digo que soy cristiano, todo el mundo se va a dar derroche en el salón. Pero no, mejor cállate. Gente secreto, señor, todo está bien, nadie se ha dado cuenta. Todo es 007. ¡No! Nosotros pensamos en nosotros mismos primero. Y Jacob está reaccionando de la manera como reaccionaríamos nosotros frente a un problema. ¡Ay, mami! ¡Tengo hambre! ¡Si me aunque se pude! ¡Ah, yo tengo hambre! Por eso es que Dios empieza a ajustar en la vida de Jacob y en el pueblo de Israel. Y después de pasar 400 años, vamos a ver eso después. Muy bien. Versículo 3. Muchas veces no queremos afrontar la prueba como realmente debe hacerse. Buscamos pequeñas salidas momentáneas, ¿no es cierto? Te cortan la luz, ¿qué es lo primero que piensas?
Vela.
Bueno, ustedes que son honrados, pero normalmente ¿qué es lo que el mundo piensa primero? ¿Sales corriendo para qué? Para alcanzar al tipo, para que no se lleven los plomos. Una de esos sí, tal vez te pongan los plomos. O sea, una salida rápida y egoísta. Así pensamos, así somos. No estamos pensando en que nos cortaron la luz, ¿por qué no oras mejor? ¿Por qué no le agradece, Señor, gracias porque nos han cortado la luz? Gracias porque yo sé que estás probando mi fe. No tengo plata en el bolsillo, pero sé que tú proveerás. Y lo que ustedes, lo que han escuchado cuando les estaba contando el viaje a Chile, yo no iba a ir a Chile, yo no quería ir a Chile, y hasta ahora no quiero ir a Chile. Pero el Señor quiere hacerlo. ¿De dónde voy a sacar plata para comprar el pasaporte que cuesta? Sale entre pasaporte y el impuesto de salida, en total son $91. ¿De dónde sacas $91? No. Ah, no, señor, es tu problema. Tú quieres que vaya a Chile, ya tú verás. Ya tú verás, ahí está, listo, me dio. Ahí está, el Señor te da, el Señor. Ya, pero no tienes plata, ya, que me corte, me voten, pues ya, ¿qué voy a hacer? El Señor sabrá, el Señor sabe lo que hace. Versículo 3. Respondió Judá diciendo, Judá asumió, pues no, asumió la responsabilidad. Aquel varón, ¿está hablando de quién? De José. Nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traes a vuestro hermano con vosotros. ¿De qué hermano está hablando? Del menor. Si enviáis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compramos alimentos. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no verás mi rostro si no traes a vuestro hermano con vosotros. Judá le dice a su padre, ¡ey, ey, ey! ¡Un ratito, papá! Nosotros no podemos ir a Egipto si no llevamos a Benjamín. Y acuérdate que Simeón está allá. Papá, ¿en qué estás pensando? A los padres hay que respetarlos, pero a veces también hay que hacerles ver las cosas con mucho respeto y educación. Y Judá le está diciendo, papá, ese hombre a donde tú nos estás mandando no nos quiere ver la cara si no llevamos a Benjamín, no te olvides. Además Simeón está allá, dijo entonces Israel. ¿Cómo reacciona Israel? Israel es Jacob. ¿Cómo reacciona ahora? Versículo 6. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó pues expresamente por nosotros y por nuestra familia diciendo, vive a vuestro padre, tenéis otro hermano, y le declaramos conforme estas palabras. ¿Querías que mintamos, papá? ¿Acaso podríamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Ring, ring, para el teléfono. Entonces tú vas a contestar, ¿aló? ¿Sí, estás con mamá? Sí, un ratito, mamá, te llama el contador, abogado, no sé qué. No, dice que no estoy. Dice mi mamá que no está. Bien chavo, ¿no? Y tu mamá, ¡ah! ¡Ah, posible! ¿Qué estoy diciendo que le digas? Mamá, ¿quieres que mienta? Hay que tener mucho cuidado. Hay que saber decir las cosas. Cuando a mí me pasaba eso, decía, pues está tu papá. Y yo agarraba y decía, un momentito, papá te llama, dile que no estoy. Ah, ya. Dejaba ahí de jugar al mundo. Para que se aburre, pata. No hay un problema, o sea, yo no voy a mentir. Hay cosas en las que tú puedes marcar la diferencia. En este caso, Jacob reacciona, o Israel reacciona, como reaccionaríamos nosotros. Papá, tenemos que llevar a Benjamín. Y el Espíritu Santo dice, ¿por qué me han hecho tanto mal a mí? El pata está tan cegado que seguía pensando que todo era en contra suya. Todo yo. Benjamín, ¿quién era Benjamín? Era el hijo menor de la esposa amada. O sea, se había convertido en el favorito, el más importante. Ya que José lo había perdido, quedaba Benjamín. Era lo más importante en su vida. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién o cuál o qué es tu Benjamín en tu vida? Porque todos tenemos un Benjamín en nuestra vida. Algo que no queremos dejar. Algo que no queremos entregarle al Señor. Algo a lo que nos aferramos. Tu familia, tus padres, tus hijos, tu trabajo, tu posición económica, las apariencias. ¿Qué cosa es tu Benjamín? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué cosa es más importante que Dios en tu vida? Todos tenemos un Benjamín en la vida. Y conforme van pasando los años, nos van naciendo Benjamines. Puede ser tu trabajo, puede ser una guitarra, puede ser lo que sea, que no lo quieres dejar, quieres dárselo, no quieres dárselo al Señor. No, a mí nadie me cambia. Yo sigo escuchando música pagana, aunque me diga lo contrario. ¿Cuál es tu Benjamín? Pero no tiene nada de malo. ¿Estás seguro? ¿Qué cosa te ha dicho Dios? ¿Dios te ha hablado? Porque Dios les habla, no te habla, y no necesitan tus antenas, porque quiere decir que están desorientadas, para que Dios te hable. ¿Cuál es tu Benjamín? ¿Qué es lo más importante que hay en tu vida? ¿Tú mismo? ¡Realmente eres tú mismo! ¿Qué eres egoísta? Yo tengo muchos Benjamines, que tengo que matarlos, que tengo que... Y le voy a decir la palabra, que tengo que entregarlos al Señor, tengo que dejarlos ir. Cuando Dios empieza a ajustar tu vida, quiere decir que hay algo que tienes que dejar ir para que la fe sea limpia y pura delante de Dios. De repente te da roche de ser cristiano, no sé. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Interesante. ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar por los demás? Judá estaba dispuesto a sacrificarse él mismo y aún a sus hijos por amor a quién, por amor al pueblo, que eran los demás hermanos, al pueblo de Israel. Y le dice, su hijo Judá le dice a Israel, si me dejas ir con Benjamín, yo voy a asumir la responsabilidad y dejo como garantía a mi familia. ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar? Busquen Juan 15:13, dice, ¿ya lo encontraron? Juan 15:13 dice, nadie tiene amor más grande, o nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida o su vida por sus amigos. El egoísmo de Jacob estaba retrasándolo todo. Él era el que estorbaba. Sin embargo, Judá pone su vida por su familia. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, puso su vida por tu vida, por mi vida. Él la puso a cambio para que seamos salvados. No hay más amor que este, que el poner la vida por los amigos. Versículo 11. Mientras sigas pensando en ti mismo, más sufrirás. Entonces Israel, su padre, le respondió, bueno pues, ¿qué vamos a hacer? Háganlo. Tomen de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y lleven a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Jacob fue llevado hasta el extremo. Recuerden que en la primera visita los 11 hermanos, los 10 hermanos habían ido a Egipto. Cuando regresaron, descubrieron que en sus bolsas estaba el dinero que tenían ellos que pagar por el alimento. Entonces ahora Jacob le dice a sus hijos, lleven el doble de paga, ¿no?, para devolver lo que se han traído, y lleven regalitos. ¡Qué ridículo! Al faraón, o al vicefaraón, que era José, ¿qué regalito le podían llevar al vicefaraón? Nada que ver, pues, el pata tenía todo el cuello del mundo. Y él tenía en sus manos todo. Porque él tenía todo en sus manos. Tenía la comida, el poder político, el poder militar. Y Jacob le dice, llévele un poquito de plantita para caerle en gracia. Qué cabeza, ¿no? Estaba en otra. ¿Qué estaba obteniendo Jacob a través de esta prueba? Tres cosas muy importantes, de las cuales nosotros tenemos que tener presente en nuestra vida diaria. Primero, despojarte de lo que más amas. Es lo primero que Jacob estaba aprendiendo, a despojarse de lo que más amaba. En segundo lugar, dejar de confiar en sí mismo. Y en tercer lugar, abandonarse en las manos de Dios. Qué difícil es abandonarse en las manos de Dios. Qué difícil, realmente. Es más fácil vivir a nuestra manera o como nosotros creemos que deben hacerse las cosas, pero dejarte abandonar en las manos de Dios, eso sí cuesta trabajo. Y ¿sabes qué? Dios va a buscar ocasiones para llevarte a sus pies y te abandones delante de Él y diga, Señor, aquí estoy, ya, bueno, haz lo que quieras, ya, tú ve, Señor, y dejarte llevar por las manos del Señor. Qué difícil es hacer esto, pero a través de las pruebas aprendemos a confiar más en el Señor. ¿Se han dado cuenta que la Biblia habla de Jacob y de Israel distintamente, con la misma persona? ¿Saben por qué es eso? Porque Jacob representa a la vieja naturaleza, al viejo hombre, al que está viciado, al pecador, e Israel representa al hombre que Dios ha cambiado, al nuevo hombre. Tú, ahorita, tienes dos naturalezas que pelean dentro de ti, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. La vieja naturaleza es la que está viciada conforme a los deseos de este mundo. Y la nueva naturaleza es la que busca a Dios. La nueva naturaleza es la que te dice a las 6 de la tarde, quieres ir a la iglesia, si quieres ir a la iglesia. Y la vieja naturaleza te dice, pero qué rica está la cama, qué flojera, ay, escuchar, estar ahí. Y esas dos naturalezas están peleando constantemente dentro de ti. La vieja naturaleza, la nueva naturaleza te dice, ven a escuchar la palabra de Dios, Dios tiene algo para ti. La vieja naturaleza agarra y te dice, ay no, qué roche, ya hemos venido, no, mejor me voy a otro lado. Y están peleando las dos naturalezas constantemente. Y eso es lo que sucedía acá. Dios está refiriendo a Jacob como Jacob y como Israel. Porque Jacob seguía pensando como él quería pensar. Pero Dios le estaba enseñando cómo debía él pensar. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse de un nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Seguimos en Génesis. Entonces tomaron aquellos varones el presente, la ridiculez, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Ellos no podían ir a Egipto sino hasta que Jacob decidió Dejar ir, ¿a quién? Al que más amaba. ¿Ya? Estaba en Jacob el alargar o acortar la prueba. Si Jacob hubiera seguido insistiendo en no dejar ir a Benjamín, la prueba se hubiera alargado. Sin embargo, ahora empieza a cortarse. Acá quiero hacer un paréntesis. Vamos a ver las 7 leyes de liderazgo por Jacob. ¿Ya? Y vamos a ver las 7 leyes de liderazgo por Jacob que no debemos aplicar. ¿Ok? La primera. Cualquier problema que tengas hoy, resuélvelo mañana. Eso es lo que hacía Jacob. Cualquier problema que tengas hoy, o cualquier cosa que tengas que arreglar, mejor déjalo para mañana. Jacob dejaba para mañana. Decía, mañana voy a ver ya, Benjamín, ya espérense, voy a tomar la decisión. Esperó hasta que se termine la comida para tomar una decisión. Dejó todo para después. ¿Sabes qué? Hay muchas personas que se encuentran frente a la oportunidad de conocer a Dios y hallar salvación y dicen, no estoy preparado, todavía no. Voy a esperar un poquito más. Sí, me gusta la reunión, pero no, más adelante tal vez. ¿Sabes qué? No hay más adelante. No hay futuro. Mañana tú no sabes si vas a estar vivo. Tú no lo sabes. Escuché la noticia de esta semana que un señor salió de su casa con sus dos hijitas el día que estaba libre para ver la carrera de los caminos del Inca y se paró en un lado. Este hombre no estaba pensando que se iba a morir su hija. Simplemente salió. ¿Y qué sucedió? Se salió un carro en la pista y mató a la hija. No sabía lo que iba a pasar. Nadie lo sabe. Tú no sabes si de acá sales, ay sí, muy bonito, ¡pum! Te cae una mazota en la cabeza. ¿Cómo ha sucedido? Hace tiempo salió la noticia, una señora que estaba caminando por el centro de Lima, de lo más normal, estaba caminando y se cayó un pedazo de loseta de no sé qué piso del edificio, porque es un edificio grandazo, como de 15 pisos, se cayó del 10º piso una loseta y le cayó en la cabeza y la mató al mediodía. ¿Tú qué crees que esta chica estaba caminando así? Me voy a morir. Oye, me toca. ¡Ahí está! ¡Oh! Ella salía, se estaba yendo a comprar una fruta y le cayó una loseta en la cabeza y la mató. ¡Ay, pero qué casualidad! ¿Qué probabilidad de estar que eso suceda? Mañana es muy tarde. Mañana de repente te encuentres con tu pijama blanca delante de Dios o con tu pijama negra. Listo para que te pongan tu pijama roja para irte al infierno. Es así. Tú no sabes lo que va a pasar. Estarás delante de Dios en este momento. Porque es una vida. Ahorita estás acá y en un segundo ¡pum! Estás muerto. Estás en el colegio. Primera y media. Nosotros estábamos en el salón. Uno de los salones le tocaba libre, educación física. Estaba jugando en el patio. Estaban jugando vole y no sé qué cosa estaban jugando. Y uno de nuestros compañeros del salón, ¿qué edad tiene uno el 9 y media? Jugando ahí en el patio. Un infarto fulminante y se quedó muerto. A esa edad. Infarto, se le reventó el corazón. Hoy es el día, mañana puede ser muy tarde. Según de Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El día de salvación es, según de Corintios 6:2, el día de salvación es hoy, no es mañana, es hoy. Si Dios te ha traído, si Dios te está trayendo, y Dios te está hablando, y te está haciendo señales, y Dios, salvación es por acá, y tú no quieres, mañana de repente no tengas la oportunidad. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Proverbio chino, ya. Segunda, ley del liderazgo de Jacob. Ningún problema es tan malo como parece. No, pero este pecadito, no, pero nadie se da cuenta, no, o sea, no es importante, ¿no? Y lo va dejando ahí el pecadito, ¿sabes qué? El pecadito es la punta del iceberg de un monstruo que te quiere comer. No lo puedes dejar para después. Dale la importancia que necesitas. Si tienes que hacer algo, hazlo ya. Y dale la importancia. Corta. Corta con el pecado. Corta con el egipcio, con Egipcia. Corta con lo que tienes que cortar. Y no digas que no, un poquito. Hay quienes caminan en la vida cristiana así. Al borde. A ver, acá está el pecado, ¿no? Y acá está la vida del Señor. Dile, ya. Un poquito más, a ver. Así, te pones al borde, ahí ya por el chico, pecando ahí, con las chicas y no pecas, pecas y no pecas, estás ahí, y de repente, pecas. Y sigues pecando, y dices, no pasa nada, ahí, entonces. Y miras así. Y después, ¡pa! Sigues el pecado. No, así no es. Al primer síntoma, el refrio usa Benilín, no, al primer síntoma, corta, inmediatamente, un pecado, cualquier pecadito, pero inmediatamente, corta, háblame, Señor, perdóname, Señor, aunque está churrísimo el pato, pero Señor, perdóname, Señor. Se lo digo a ustedes también, chicas, y los chicos también, no sean los locos, porque ellos, no, pero es que la chica está, pero no. Deja ahí, entrégate al Señor, confía en el Señor, corta con el pecado. No, que mañana dejo de fumar. Mañana que cuando estés ahí en el... ¿Cómo se llama? En Neoclásicas. La honestidad, tercer punto. La honestidad no es la mejor política. Esa es la tercera regla del liderazgo de Jacob. ¿Qué? ¿Le has dicho la verdad? ¿Quién le has dicho que tienes un hermano menor? ¿Cómo es posible que digas la verdad? ¿A quién se le ocurre decir la verdad? La honestidad no es la mejor política. Y Jacob no era honesto. Y tenía que pasar muchas cosas. La cuarta ley de liderazgo por Jacob es: busca ser siempre el primero. Yo primero. A ver, todos los que estamos ya no para atrás. Yo primero, yo segundo, yo tercero, y después yo. ¿No? Siempre queremos ser los primeros. Siempre queremos ser nosotros los que queremos resaltar. ¿Y saben cómo nos damos cuenta de eso? Muy fácil. Cuando, si nosotros agarramos y publicamos la foto del paseo acá, ¿ya? La foto del paseo, la inauguración, cuando estuvimos pintando, todas las fotos. ¿A quién vas a buscar primero en las fotos? ¿A ti mismo? Al primero, cuando te enseñan una foto, te traen la foto del matrimonio, la foto de lo que sea. Mira, acá está la foto, ya la revelé. Y si me vas a mirar la foto, ¿qué buscas? No. Pues no sale ninguna, dice. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Jacob buscaba primero lo suyo. Yo primero, yo me voy a servir la torta primero. Yo primero todo, ¿no? Filipenses 2 dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 2, del 3 al 4. Pero hay que llevar silla, te ayudo, hay que hacer esto, puedo ayudar, ¿qué puedo ayudar? ¿Qué falta hacer? Esto no, estar así. Y las cosas, los de Hanford me mandan un email diciéndome, ¿qué hay para hacer en la iglesia? ¿Hay que pintar? ¿Hay que poner esto? ¿Hay que hacer el otro? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y yo digo, bueno, hay que hacer esto, porque acá en la iglesia, pues, tú sabes cómo es la gente. No, eso no es el puesto, pero así, siempre los primeros que traer el amplificador, hay que llevarlo, esto, ¿qué puedo hacer? Quinta ley del liderazgo según Jacob. En cuanto sea posible, busca que otros tengan la culpa de cualquiera de tus problemas. Ese es típico, ¿no? ¿Quién hizo esto? ¿No? Es, en cuanto sea posible, busca que otros tengan la culpa de tus problemas o de tus pecados, ¿no? Típico, ¿no? Alan, ¿qué has hecho? ¡Ah! ¡La mujer que tú me diste! El Dios fue de la mujer. Eva, ¿qué hiciste? ¡Ah! ¡La serpiente! ¡Esa desgraciada! Y fue el león de la serpiente y la serpiente. ¡Ah! Ya no tenía que echar la mano. Porque así somos. Así somos. Tenemos que asumir nuestras culpas. Saqué 11. Sí, pues es que el pata este me distrae, ¿no? No, saqué 11 porque no estudié. Me jalaron porque no estudié. Me salió mal porque lo hice mal. Hace una semana tuve que hablar con un hermano que me dijo que había tenido un problema con él, ¿no? Porque cuando hay un momento en tu vida que tienes que confrontar las cosas que has hecho mal. Entre cristianos, mientras más rápido, menos doloroso, más fácil. Entonces, había hecho algo mal y este pata me llama y me dice, oye, ¿y qué pasó? Que fíjate que esto... Fallé, me equivoqué. Y se acabó la conversación. ¿Por qué? Porque ya, ¿qué más va a decir? Sí, pues ya, te equivocaste, pues, ¿no? Perdóname, te venía a pedirte perdón. Ya, pues, te perdono. Y ahí quedó la cosa. Pero ¿qué pasa? Normalmente dices, oye, ¿por qué has hecho esto? No, te voy a explicar. Fíjate que yo hice, no, pero ¿qué hice? No, dije, pero no dije, no, eso fue lo que quise decir, porque la que me habla no, de frente nomás. Te equivocaste, pues. Me contaba Pedro la vez pasada que nos habían citado, ¿no? ¿Para qué contándolo? Allá. De repente hago roche, pues. Que lo había citado el director, el no sé quién, no sé quién, alguien importante en la cadena. Y estaba muy emocionado, ¿no? De repente, pues, para que podamos hablar con uno y entrar a la academia a predicar. Así que lo había llamado porque llegaba tarde. Y había citado así como a él, a 58, pues, también, ¿no? Una colaza, pues, ¿no? Y a todos les preguntaba el señor ese por qué, qué estaba pasando. Entonces, en la cola, pues, no, es que fíjese que el micro que dobló, que la abuela, que no sé qué, que la llanta, que la abuelita, que la mamá, que esto, que lo otro. Mil excusas. Y cuando tocó a Pedro, ¿por qué llegas tarde? Es un descuido. Y el pata. Ya, chico, mira, ya. Se quedó mudo. No, pero de repente, pues tú, que no, no, es un descuido. Pero, quería que mienta, ¿no? Pero mira algo diferente, es un descuido. Entonces, sea así, asume tú tus problemas. Pero, ¿Por qué te cortaron la luz? No, es que fíjate, no me pegué esto, que el otro, que la dejo. No pagué. Me cortaron, no pagué, se acabó. No, ya, listo, me quedé trabajo, no me plata, pues. ¿Para qué engañar? ¿Para qué mentir? No, me mandé de pavo, hermanito, te dio un maldito de pavo. Vivimos engañados, se ríen porque es verdad. De verdad, te juro que te pago mañana, hermano. ¿No? Y después de una semana te llaman. Después de una semana te llaman. ¿Y qué pasó? No, uy, me olvidé. Tantas cosas, no, mañana, de verdad que mañana, ya estoy metiendo a la gente. Asume tu reto, no puedes pagar, dile, no puedo pagar, pues. No puedo, no, me quebré, estoy mal, no tengo plata. Mira, ven acá para que coma huevo frito conmigo todos los días. No tengo plata. Asume tu reto, asume tu problema, asume tu responsabilidad. Jacob, ¿a quién le quería echar la culpa? Judá. ¿Cómo es posible que me traigan tan tan mal? ¿Quién había hecho todo el problema? Jacob desde el principio. Sexta ley. Si tu esfuerzo por resolver un problema falla, agrégale más dinero. Si tu esfuerzo por resolver un problema falla, agrégale más dinero. Y Jacob hacía eso. Había fallado el primer intento, ¿no? O había fallado al quedarse el hijo allá, y ahora estaba yendo en un segundo viaje. ¿Qué le dice Jacob a los hijos? Ponga el doble. ¿No? O sea, denle regalitos, ¿no? La coima, ¿no? A ver si lo convence. Oye, el jefe de la municipalidad, ese pues el pata que, ¿cómo se llama? Ah, el doctor usa más, claro, el doctor usa, ya, ¿qué colonia usa? Para mandarle la colonia que le gusta, pues, ¿no? Con una tarjeta ahí, por favor, no, me trae el favor. No podemos usar esa ley del liderazgo, no podemos usar estos métodos. Yo tengo un padrino para hacer ingresar aquí en la universidad o a la cadena o sea, que me va a ayudar. Nada, naranja, eso no funciona. Dios tiene todo bajo control, y dice la Biblia que los ojos de Dios están mirando constantemente. ¿Quieres ser como Jacob? Aplica tu ley y vas a ver las pruebas que te van a venir después. ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué? Porque habrás hecho hace 20 años cuando era joven. Ustedes, entre 20 años, van a cosechar lo que están sembrando hoy día. Así que sería bueno que siembren bien. Porque si siembran mal, después van a estar dentro de 20 años quejándose de por qué le van mal las cosas. ¿Saben por qué le van mal? Porque hace 20 años sembraron mal, pues. Como en muchas cosas en mi vida. Versículo 7. Séptima ley. Al final, cuando todo falla, recién confía en Dios. Jacob tenía todo al revés. O sea, todo lo hacía a su manera, daba los 6 pasos, y al final, empezó a confiar en Dios. Ustedes se han dado cuenta, que han sido un poquito observadores, o los invito a que lo hagan, váyanse a la parroquia, lunes 11 de la mañana. ¿Quiénes son los que entran y salen a rezar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya se les acaba la vida, pues. Como ya hicieron toda su vida a su manera, entonces al final se acuerdan de Dios. Y tú vas a los templos y vas a encontrar que el 90% son viejitos y viejitas. Y encima con culpatas, que no saben ni a quién están rezando, para darle un yeso. Entonces, para evitar eso, cultiva bien tu vida desde ahora. Y no esperes al final, para que después tengas de qué lamentarte. Versículo 16. Y vio José a Benjamín con ellos. Y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres. Y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Y llegan los 10 hermanos, 11, ahora llegan los 11, los 10, ¿no? Porque había uno preso y José era el otro, ¿no? Llegan estos 10, ya con la cabeza pues revuelta, ¿no? Que la colma, que no sé qué, que esto, que lo otro, que vamos a pagar de más. Y decirle que por aquí, y bien, los invitan a almorzar. ¿Sí? Entonces, miraría, ¿qué pasa acá? No entendían nada, plop, ¿no? Entonces, aquellos hombres tuvieron temor. ¿Por qué tuvieron temor? Porque tenían la conciencia recochina, pues. ¿No? El que nada debe, nada teme. Pero estos debían todo. Estaban con la conciencia cochinada. Tuvieron miedo cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que ha sido devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. ¡Ah! Y se preocupaban de los asnos. Están preocupadísimos. Cuando no tenemos enfocada bien la situación en las cosas de Dios, todo nos va a parecer en contra y tu mente va a empezar a volar. Eso les pasa generalmente a los padres de familia. No tanto a las mamás, a los papás les pasa mal. Cuando empezamos a tener falta de dinero para cumplir o pagar las obligaciones, nuestras mentes empiezan así, a proyectarse, y no sé qué, y si pasa, y me va a faltar, y no llego a fin. A los hombres nos cuesta más trabajo confiar en Dios que a las mujeres, aunque parezca mentira. Y no porque las mujeres sean superiores, o los hombres sean superiores, sino porque así somos. Y el hombre empieza a imaginarse que, y pero si mañana y de repente me pasa un accidente y mierda, oye, no pasa nada. En tu casa hay té, hay café, está todo tranquilo, todo con calma, tienes amigos, y tú ya estás alucinando que vas a estar en el hospital, en la clínica, enterrando a la abuelita, que no vas a sacar plata para eso. Y eso es lo que estaba pasando con ellos. Sus mentes empezaron a divagar, y empezaron a desesperarse, y no sabían qué era lo que pasaba, y se acercaron al mayordomo de la casa de José, desesperados, ¿no? Ojo, cuando estén angustiados y desesperados, yo les doy un consejo que leí a mi mamá, llegué a mi papá hace muchos años, cuando metieron la pata y no debieron hacer lo que hicieron. La desesperación es el peor momento para tomar una decisión. Cuando estás angustiado, cuando tienes problemas, no puedes tomar buenas decisiones. En ese momento tienes que agarrar, bajar tu cabeza y orar y pedirle a Dios que te ayude. Porque generalmente, en un momento de angustia y desesperación, vas a tomar una mala decisión. Eso ocurre. Y los que ya han tenido experiencia así saben que es verdad. Y ellos, en su desesperación, van donde el mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ay señor nuestro, en realidad nosotros de verdad descendimos al principio a comprar alimentos Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. ¿Y ellos quién les preguntó? La conciencia los traicionó, las angustias empezaron a presionar y ellos se fueron de boca, hablaron de más. Eso pasa con nosotros, cuando estamos presionados, muchas veces hablamos de más, en vez de arrodillarnos y orar. Debemos orar, debemos buscar a Dios. Versículo 23, y él le respondió, ¡qué roche! El egipcio pagano que no conoce a Dios, ¡shalom! ¡Shalom! Paz a vosotros. Vuestro Dios, Dios, ¿saben qué? ¡Qué vergüenza! Tu Dios y el Dios de tu padre les ha dado el tesoro en sus costales, y yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón y se los dio. ¡Qué tan roche! Se supone que ellos eran el pueblo de Dios, los que tenían que confiar en ese momento, voltear los ojos a Dios, pero Señor, ayúdanos por favor en este problema, mira que tú sabes que no es verdad, que nos hemos tirado el dinero y que no sé qué, ayúdame por favor. No, fueron donde pagando egipcio, le contaron todos sus problemas y le quiso nominar, y ¿qué me importa lo que me están contando? Y cuando terminaron le dice, tu Dios, porque es tu Dios, ese Dios grandote en el que tú crees, que murió en la cruz por tus pecados, que te sacó de entre los muertos, que te resucitó, que vendrá por ti por segunda vez, y que no dejará que te pudras en el sepulcro, sino que te resucitará en el momento de tu segunda venida. Tu Dios, ese Dios, y el Dios de tu padre, nos me dio el tesoro a mí, y yo se los he devuelto. ¡Qué vergüenza! ¿Saben que eso pasa muchas veces? La gente del mundo nos recuerda a nuestro Dios. Por eso tenemos que confiar en Dios, descansar. La prueba te va a llevar a eso. Jacob estaba siendo llevado a eso, y los hijos de Jacob también. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos, y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José al mediodía, porque había oído que allí habían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. No sabían lo que se venía. Imagínense la escena. Venía el faraón, ¿no? O el segundo después del faraón, José. Ellos estaban ahí y se empezaron a... ¡El regalito! ¡Trae el regalito! O sea, hace un versículo, el egipcio les había dicho, tu Dios te ha devuelto el dinero y yo te lo he devuelto. Y ellos, ¡el regalito! ¡El regalito! ¡Soy el regalito para el faraón! ¡Qué ridículo! Y a veces queremos insistir en nuestro propio esfuerzo. Dios hace el milagro en tu vida. ¡Uh! ¡Qué tal milagro! ¡Ay, qué maravilla! De repente viene una prueba. Y empieza con tu propio esfuerzo, con tu ridiculeza, tratar de convencer a Dios. Y así no es. Entonces le preguntó José, le importó un pepino los regalos, porque me dijeron, ¡ay, qué lindo el regalo, la plantita que me has traído! Entonces le preguntó José cómo estaban, y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿la pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Ya van dos veces, la vez pasada tres veces. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Yo me imagino a los 11 años, ¿eh? ¿Y el regalito? Estaba en otra, ellos estaban en otra, totalmente idos. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a casa de sus hermanos. Ay, le dio así, ¿no? Y buscó dónde llorar. Y ay, entró en su cámara y lloró ahí. Y lavó su rostro, ¿no? Se volvió a pintar, qué sé yo. Y salió y se contuvo y dijo, pongan pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura. y el menor conforme a su menor de edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. José agarra y dice, muy bien, vamos a sentarnos a la mesa. A ver, tú, el mayor, vienes acá. Tú, el menor, acá. Y los puso a todos en orden. Él los puso en orden. Y los hermanos mirándose. Este pata debe ser pues, un genio, pues, ¿no? ¿Cómo sabe cuál es el mayor, cuál es el menor? ¿Cómo lo pone en orden? Paso, madre, este realmente es un capo. Las posibilidades o las combinaciones para poder colocar 11 personas de mayor a menor en una reunión es de 1 en 50 mil millones de posibilidades. 1 en 50 mil millones de agarrar al azar y ponerlo de mayor a menor. Esa era la probabilidad. Era imposible. Y estos mensos no se daban cuenta de lo que estaba pasando. No sabían que Dios tenía el control. No sabían que Dios estaba detrás de todo esto. Ellos seguían pensando en sí mismos. Y José tomó vianda delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Y ahí acaba el capítulo 43. La próxima semana vamos a ver qué pasa en el capítulo 44. Es muy interesante lo que sucede después. La prueba se sigue incrementando. El horno sube la temperatura. La historia de José y sus hermanos en Egipto es una perfecta ilustración de la salvación. Ellos habían traicionado a su hermano. Ellos habían pecado contra su hermano, cometiendo el peor de los crímenes que podían haber cometido, que fue venderlo a unos desconocidos. Nosotros hemos pecado contra Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ellos merecían un trato justo. Ellos merecían pagar por la falta que habían cometido. Nosotros merecíamos la muerte por causa del pecado y la condenación eterna. Sin embargo, José no les dio justicia, y Dios tampoco nos dio justicia, sino que nos dio misericordia. No nos dio lo que merecíamos. José no le dio lo que merecía a sus hermanos, sino que tuvo misericordia de ellos y les dio gracia. Ellos recibieron un regalo que no merecían recibir. Nosotros, de la misma manera, recibimos un regalo, la salvación. No recibimos el castigo eterno, recibimos la salvación gratis. La Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a ir al cielo por sus obras. Porque si es por tus obras, vas a recibir el pago justo, que es la muerte. Sin embargo, Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién restauró la comunión entre José y sus hermanos? José. ¿Quién restaura nuestra comunión con Dios? Dios. Y Dios está permitiendo que el día de hoy estés aquí y estés viniendo a esta iglesia con un solo propósito, que lo conozcas a Él. Solamente que lo conozcas a Él. Y esta noche vamos a hacer una oración. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, reconocer que eres pecador, reconocer que no mereces la salvación y pedirle perdón a Dios por causa de tus pecados y entregarle tu vida a Jesús, hazlo esta noche. Casi todos acá ya lo hemos hecho antes, por eso estamos acá. Si tú quieres hacerlo esta noche, quiero que repitas conmigo esta oración. Todos inclinen sus rostros, vamos a orar. Si quieres entregarle tu vida a Jesús esta noche, quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Dios, esta noche yo vengo delante de ti reconociendo que soy pecador. Reconozco que no entiendo mucho lo que está pasando esta noche, pero una sola cosa te pido. Toca mi corazón. Estoy arrepentido de mis pecados
quiero tener una nueva vida contigo. Enséñame a vivir como tú quieres que viva. Acepto a Jesucristo como mi único Señor y mi único Salvador, reconociendo y aceptando que solo en ti hay salvación. Estoy arrepentido de todos mis pecados. Ven a mi vida. Te lo pido, Señor, en tu nombre santo. Amén.
Thank you. adoración. Solo quiero adorarte, solo tú eres mi gloria.